Bueno, saludos a todos y bienvenidos a este programa Superación en tiempos de pandemia. Y hoy tengo un invitado, pues, bien especial, una persona que conozco hace, wow, como 20 años. Y que yo creo que los dos hemos visto todos los tumbes que hemos dado por la vida. O sea, yo lo conocí originalmente cuando daba clases de yoga en la casa de Eva. Eso así de mucho tiempo fue.
Sí, wow.
Después lo veo en posiciones de liderato en distintas cosas, guía turístico, rescatista de ríos, de cuevas, Toastmasters. Ahora pues tiene su podcast y sabrá Dios qué otras cosas más. Ingeniero también, polifacético. Cristóbal Colón, ¿cómo estamos, Cristóbal?
Todo bien, Javier, ¿cómo estás tú?
Muy bien, gracias a Dios. Me alegra verte, me alegra tenerte aquí.
La verdad que si miro para atrás, nuestros caminos se han cruzado en múltiples
Exacto.
ocasiones. Creo que incluso hasta resulta que eres primo de una amiga
Jimmy
de
Ortiz,
mi familia.
saludos.
Sí, entonces yo decía, por todos lados nos hemos cruzado. Que para
Sí,
bien sea.
Mimi es prima de mi papá, prima hermana de mi
Okay,
papá. Así que pues sí,
okay.
somos como primos segundos. Y sí, o sea, tú trabajaste con ella por muchos años también, ¿verdad? Tengo
Sí,
entendido, todavía
trabajé con.
quizá.
No, ya no tanto, no, ya no, no. Pero sí trabajé como en un tiempo con excursiones, llevando excursiones a cuevas y ríos con ella y en la compañía Explora. Y después también en la parte de adiestramiento de sus otros empleados también. Así que.
Hemos tenido una trayectoria larga.
Sí, así es.
Y el día de hoy el tema es, pues, la Navidad se lleva en el corazón. ¿De dónde
Exacto,
sale esa
exacto.
idea? O sea,
Pues mira, cuando estábamos dialogando sobre de qué hablaríamos, el asunto es que si nosotros miramos los últimos 3 años en Puerto Rico, realmente no han sido momentos, vamos a decir, fuertes, impactantes, diferentes, peculiares, como le queramos mencionar. Y desde el 2017 con el huracán María, fueron unas navidades muy diferentes. Y así el año pasado con los temblores, que ya fueron en enero, pero también fue así. La situación económica en Puerto Rico, la migración de tanta gente en Puerto Rico, yo creo que hasta cierto punto ha sido, ¿verdad? Muy, muy difícil, vamos a decirlo así. Y lo más
Sí.
importante de todo es que a veces vemos, yo estaba ayer hablando en una reunión sobre, tú puedes entrar a una casa y puedes ver muchas decoraciones y puedes ver árbol de Navidad y puedes ver guirnaldas y luces, pero tal vez no sentir el espíritu navideño, porque eso es algo que se siente con el corazón. Y pero tal vez puedas entrar a una familia modesta, humilde, y sentir realmente el espíritu, porque más que lo que se ve o las apariencias o las decoraciones, la Navidad es realmente lo que sentimos, y cómo lo expresamos.
¿Y hasta qué punto estamos sintiendo el espíritu de Navidad hoy? Porque estos días, o sea, la verdad que no hemos podido salir, no hemos podido parrandear, no hemos podido hacer tantas cosas que nos hubiese encantado hacer.
Sí. Fíjate, Javier, yo creo que primero algo que quisiera, tal vez no sé si tú piensas igual, pero yo creo que la percepción del tiempo en este último año para nosotros se ha distorsionado. De repente, yo no sé, algunas personas posiblemente digan, ya estamos a 24 de diciembre. Y a veces yo miro para atrás y digo, ¿realmente ha pasado un año o ha pasado más? Porque han pasado tantas cosas. Y entonces de repente en los últimos 2 o 3 días me he cruzado con personas, digamos, voy a una tienda, compro algo, recojo alguna mercancía en algún lugar y digo, feliz Navidad. Por lo menos en mis encuentros siempre he sentido que esas personas, cuando lo responden, cuando lo dicen, lo sienten. Así que yo creo que nuestro cuerpo, nuestra alma está pidiendo al menos sentirlo, aunque todas las circunstancias exteriores sean contrarias a la celebración. Pero yo creo que la gente lo siente realmente. Por lo menos con las personas que he cruzado mi camino, así que no sé cómo ha sido en tu caso, ¿verdad? Pero para mí ha sido así.
Yo, como que yo necesito unas navidades
Okay.
y lo he sentido parcialmente, o sea, no tengo esa profundidad que han habido otras veces que pues me desvelan las pajandas a todos los vecinos y, o sea, todavía eso, porque para mí la Navidad es algo bien importante de reunirnos en familia y abrazarnos y
Claro.
compartir y salir con las personas que nunca salgo. Y este año, pues eso como que no se ha podido dar, no se ha podido
Claro,
materializar
claro.
igual.
Sí, fíjate, yo una de las cosas que yo a veces veo así, digo, me pongo a pensar o me cuestiono, yo digo, esta cuarentena ha sido difícil para muchas personas, pero de repente le decía a mi esposa que esta cuarentena para las personas que están de viernes social, las personas que se van a beber, las personas que, para el otro ejemplo, personas que tienen sus amantes y sus aventuras y sus cosas, para esas personas que están haciendo eso, esta cuarentena tiene que haber sido un infierno, porque
No
todas esas
pueden.
cosas están, ¿verdad? Y lo que te digo eso porque tu estilo de vida antes, entonces va a determinar cuánto te impacta esto, ¿verdad? Y entonces, si tú eres de las personas que están más pendientes a la bebelata, a beber ron, pues yo creo que el impacto es. Pero si tú eres una persona que está más acostumbrado, como tú dices, de la parte familiar, la parte de compartir con personas de manera cercana, yo creo que el impacto de la cuarentena, aunque es mucho, obviamente, pero no es tan fuerte como otras personas, porque a veces no son los golpes que recibimos, sino cómo los aceptamos, ¿verdad?
Eso es
Y
cierto, es cierto.
hay veces que, cuando te mencioné el ejemplo de esas personas, la gente que se va automáticamente, o sea, que se va fin de semana en un liquor store o en una barra bebiendo, pues en la manera en que tú aceptas todas esas cosas, esas personas, cuando tú les cambias las circunstancias, les cambias todo, ¿verdad? Pero en mi caso, yo trato de aceptar todas estas cosas con gratitud. Con gratitud, tal vez no sea la palabra gratitud la correcta, porque más que la gratitud es tratar de buscar la enseñanza, tratar de buscar
Es
la
importante.
lección
Sí, sí.
en lo que hemos vivido. Porque si pasas por la experiencia y te pasas peleando y rechazando y maldiciendo lo que te está pasando y ni siquiera aprendes la lección, pues, ¿de qué sirve? Entonces, a mí, por ejemplo, en el caso del huracán María, yo digo que parte de todo esto es que yo creo que el puertorriqueño se ha aprendido a preparar mejor para ese tipo de evento atmosférico, ¿verdad? Entonces, uno vive, tiene esa experiencia y trata de sacar un cambio en la vida. Si las cosas pasan por tu vida y no realizan, no hacen cambios, entonces pues estás viviendo, no sé, de manera automática. No sé cómo tú lo ves.
Bueno, cada situación, bonita o fea, es una oportunidad de crecimiento. Y nosotros podemos utilizarla, aceptarla, agradecerla, o podemos quedarnos peleando con ella, y en cierta forma quedarnos estancados por el resto de la vida.
Claro.
Y en ese
Sí.
sentido, pues ahí es que veo esa parte de, tú dices, de agradecer la pandemia, o agradecer todas estas dificultades.
Sí. Yo creo, Javier, tú como, ¿verdad? También tienes esa parte de, habíamos hablado de la aventura y ríos y todas estas cosas, y turismo. Yo creo que hay una ilusión en nuestras vidas, que es la seguridad y la certeza de las cosas, ¿verdad? Nosotros queremos, por ejemplo, dicen que el huracán está cerca de Puerto Rico. Yo quiero saber exactamente cuándo va a pasar, porque mucha gente es así. Yo quiero saber a qué hora va a pasar y a qué hora va a salir. Entonces queremos seguridad y certeza en cosas que no son,
La realidad
que
es que
no
no
hay.
sabemos.
No, no, no. Y entonces la gente quiere tener una vida controlada, con electricidad todo el tiempo, comodidades todo el tiempo. Certeza todo el tiempo, y todo eso realmente es una ilusión. Y en la manera en que tú sigues apegado a esa ilusión, vas a sufrir más, ¿verdad? Yo, entonces, lo que te quería decir es que hay veces que uno puede hacer cosas, por ejemplo, cuando uno va a una montaña y uno acampa. Para mí, eso es es un buen ejercicio de desapego de las comodidades de mi casa, conectar con la naturaleza, pero a la vez reconocer que hay algo diferente, ¿entiendes? Y entonces, en la manera en que cosas como el acampar, el ir de caminata por la. Esas cosas, para mí, son buenas porque te sacan de una rutina, te sacan de esa zona de comodidad, te sacan de esa falsa ilusión de que todo es perfecto, cómodo y confiable y que nada falla. Y esas cosas en tu vida te dan como que, no sé, una perspectiva diferente. Mientras que mucha gente dice, no, no, yo quiero estar en mi casa, cómodo, con aire acondicionado. Por eso no sé si has visto que hay muchas, ahora lo que se llama el glamping. Glamping en
Sí,
los sitios que son de acampar, pero con todas las comodidades. Porque la
exacto,
gente
tal cual.
no quiere salir de la zona de comodidad. La gente quiere estar allí acampando y tener acceso a Netflix, si es posible,
Sí.
en su tableta o en su teléfono. Y entonces, como te mencioné, todo eso realmente es una ilusión. Y creo que en Puerto Rico, en los últimos 3 años, nos hemos dado cuenta de qué verdaderamente es real y qué es ilusión. Yo creo que lo verdaderamente real es lo que está en nuestro corazón. Y si lo compartimos, si lo expresamos, para mí eso es verdaderamente lo importante.
Fíjate que algo interesante del camping es que te deja ver lo vulnerables que estamos. O sea, en cualquier momento puede venir una culebra, picarte y se te infecta el brazo y por ahí vas a estar chavo el resto de la vida. Es bien
Sí,
improbable
sí.
que ocurra. Probablemente vas a estar bien.
Sí,
Dudo que
sí, sí.
le salga el culebra y te pique, pero nos está exponiendo a esa realidad de que, pues, las cosas pueden pasar.
Claro.
Y
Y
estando en mi
yo,
casa también. O
sí,
sea.
definitivamente, definitivamente. Con esto de a veces esa ilusión que nos creamos, a veces nos creemos. No, quiero expresar esto desde un punto de vista que sea claro y que no haya confusión, ¿verdad? Porque las religiones nos dicen que nosotros somos la máxima expresión, la creación más grande de Dios, por ejemplo, ¿verdad? Y a veces nos creemos que somos seres aparte de la naturaleza, de los animales, y pensamos que no. Y realmente, esos momentos como los momentos de acampar que mencionaste, nos hacen recordar que somos seres naturales, somos parte de la naturaleza, somos
Sí,
animales también. No
sí,
somos
sí.
una raza o una especie privilegiada que no, no, somos parte de la naturaleza. Somos un eslabón más en ese rompecabezas. Somos parte de lo que es la biodiversidad de todo el planeta. Entonces, no, no, en la manera en que estamos. Por ejemplo, como en este momento que estamos aquí, y micrófonos y luces y aire y ventanas, ¿verdad? Nos creemos que somos como que especiales y no, somos parte de la naturaleza, somos una especie más de la biodiversidad de este planeta.
Sí, y sin la naturaleza nos morimos.
Definitivamente.
Vivimos con esta arrogancia de que todos los demás seres del planeta son inferiores y lo que estamos haciendo es literalmente matándonos.
Sí.
Y lo sabemos y no nos importa.
Sí. Ahora me pusiste un punto que quiero seguir por ahí porque me llama mucho la atención. Y es que muchas veces, muchos grupos, muchas personas, mucha gente habla de prosperidad y de abundancia y todo eso. Pero esa prosperidad, el mecanismo principal o como la miden es el dinero. Entonces, realmente el dinero es un invento del ser humano para intercambiar valores y cosas. Pero para mí realmente, siguiendo lo que estabas diciendo, no podemos medir la abundancia y la prosperidad en cuánto dinero tenemos. Porque ¿de qué te vale que tengas dinero si no hay agua limpia o si no hay aire limpio o
Exacto,
si no hay
exacto.
vegetación o si no hay bosques o si no recibes alimento? ¿Verdad? Entonces, eso yo pienso que algo que debemos empezar a entender que el concepto de prosperidad y abundancia no se puede atar al dinero o a una cuenta bancaria. Hay personas que no tienen dinero, pero tienen su finca, tienen la naturaleza y viven en prosperidad y abundancia y así lo sienten, ¿verdad? A veces hemos visto líderes políticos que menosprecian o subestiman todas estas cosas del calentamiento global y todo esto. No, eso es un engaño, porque todos ellos lo miden en ingresos, en gastos, en libros de contabilidad, cuando realmente eso es algo creado por el hombre. Pero la naturaleza, los árboles, los alimentos, los animales, eso realmente, como mencioné, agua, aire limpio, eso realmente para mí es lo que debe ser la medida de prosperidad, de abundancia.
Hay muchas maneras de medirlo, y lo económico es una de muchas, y yo entiendo que es bien estrecha.
Exacto.
Ahora, yo puedo decir, cuando más próspero yo me siento, y claro, lo que uno se siente es algo momentáneo, es cuando yo estoy tirado debajo de una cascada, dejando que caiga el agua, yo tengo todo. O sea, en este momentito, pues sí, tendré frío, pero siento que tengo todo, mi alma está fuerte.
Exacto.
Y fíjate,
exacto,
que eso no requiere nada de dinero, no requiere nada. O sea, un traje de baño y pues llegarte hasta el yunque o hacia donde quieras llegar. Que en Puerto Rico estamos cerca de montones de lugares así.
Definitivamente. Digo, y no es que, obviamente, no es que el dinero, no, ni el capital, no es un discurso de que el dinero es malo. No, pero es tener la conciencia, la claridad de pensamiento, de entender de que esto no puede afectar lo que realmente, ¿verdad?, la naturaleza, nuestros recursos, la materia prima, todo lo que necesitamos para vivir. Eso es realmente, ¿verdad? El querer buscar dinero no puede dañar todas estas cosas que son realmente la naturaleza, lo que realmente es, como tú mencionas, estar en debajo de una cascada y sentirte en abundancia y en prosperidad. Obviamente, ¿verdad? Entender que ambas cosas tienen que estar en armonía. No pueden una... O sea, no puedes decir que el calentamiento global, por decir el caso de los políticos, que es un engaño. No, no. Debemos tener economía, debemos tener capitalismo, pero cuidando también el ambiente, porque en nuestro hogar, en nuestra casa.
Lo irónico de la prosperidad económica es que nosotros tenemos esta creencia de que cuando tenga dinero voy a ser feliz. Sí. Así que yo sacrifico mi felicidad para tener dinero. Y trabajo más de lo que debo trabajar en un sitio donde de verdad me está debilitando. No soporto estar con el jefe, no soporto estar con otra gente, no me están pagando lo que me merezco, es demasiado doble. Toda esa lista larga, pero soy miserable por tal de ganar un dinero para el que, pues cuando tenga dinero, pues voy a ser feliz. Como quiera el dinero que recibo, no lo respeto. Así que gasto el doble de lo que gané, vivo de cheque a cheque.
Sí.
Ah, pero cuando me pega la lotería, entonces ahí sí. ¿Y qué tal ahora? Con lo que tengo. Tengo mucho o poco, no sé, pero con lo que tengo, ¿qué tal si ahora puedo ser feliz y agradecerlo?
Claro, claro. Javier, algo bien interesante sobre eso de la felicidad, que la gente a veces piensa que es un estado al que llegué y es un estado fijo. Llegué a ser feliz y ahí no tengo que hacer nada más. Yo siempre hago esta analogía de en una clase de yoga, o cuando ves a un yogui, ves a una persona haciendo una postura de equilibrio, ¿verdad? Tú, si lo miras de lejos, te parece perfecto, es arte lo que está haciendo. Él está derechito y no se mueve casi, pero eso es lo que tú ves y eso es lo que tú crees. Ese equilibrio, tú piensas que es algo estático, pero cuando tú haces la postura, tú te das cuenta de que cuando tú estás en un solo pie, con una pierna levantada, tú sientes todos los músculos están constantemente luchando, y hay una y compensa, y entonces no es algo que tú ya estés ahí estático. Ese equilibrio, ese momento, hay una, vamos a decir, una lucha dentro de ti, de todos tus músculos, para mantener el equilibrio, porque no es que llegaste ahí y ya, no, no, sigue. Entonces no se ve desde afuera, pero sigue esa búsqueda del equilibrio. Y para mí entonces la felicidad es lo mismo. No es que llegaste a un punto de y ya, soy feliz y no me tengo que preocupar. No, siempre va la búsqueda de la felicidad, es un proceso constante, donde llegar, buscar la felicidad es realmente el propósito, no alcanzarla, porque no la vas a alcanzar. Y si la alcanza, como mencionaste, es por un momento.
Bueno, la alcanzo ahora.
Exacto.
Ahora mismo estoy siendo feliz. Ahora, hablando contigo, me siento bien. Estoy siendo feliz. Claro. Esa es la pregunta.
Claro.
Cuando terminemos la entrevista, yo no sé lo que va a pasar. Quizás venga un terremoto. De hecho, hoy hubieron dos temblores en Guánica.
Sí,
Viene uno
hubo
ahora
tres.
y tres,
Sí,
¿no?
sí. Hubo tres de estrés de sobre cuatro grados, cuatro en la escala de Richter, sobre esa escala, sobre cuatro, tres, hoy.
Pero fíjate lo vulnerable que estamos, en cualquier momento pasa algo y perdemos todo lo que tenemos en un segundo.
Claro,
Yo
claro.
puedo tener millones en un segundo, tengo una demanda, tengo un divorcio, me enfermé, tuve un accidente, un terremoto, un huracán, y en ese segundo puedo perder todo.
Exacto. Yo, algo que siempre que yo utilizo para tratar de manejar todo esto es que yo siempre pienso que las cosas yo las aprecio en su presencia tanto como en su ausencia. Para darte un
Okay.
ejemplo, tú tienes tu pareja y tú cuando estás con tu pareja te sientes feliz, te sientes amado, sientes que amas y te sientes bien en ese momento. Y aprecias esa relación cuando ella está. Pero si te vas de viaje y no estás con ella, en la ausencia también tú aprecias esa relación. Y entonces yo creo que hay que dar espacio para tener la presencia de algo y también de tener su ausencia para apreciarlo realmente, como todo lo que hemos hablado, ¿verdad?
Te extrañen.
De tener las comodidades en algún momento y después no tenerlas para entonces realmente apreciarlas, ¿verdad? Yo hace unos días estaba tomando una ducha y de repente tuve como que me transporté 3 años atrás. Yo dije, hay veces que me estoy esperando que la ducha, el agua caliente, que esté más tibia para poder meterme, cuando hace 3 años simplemente el hecho de tener agua saliendo de la ducha era una bendición. Y ese momento dije, ¿sabes qué? Me metí a la ducha fría porque es cuestión de ¿verdad? ¿Cómo diría? Hay una canción, de repente me vino a la mente así, esta canción de Fito Páez, que él decía que es toda una cuestión de actitud, ¿verdad? Y es cuestión de cómo tú enfrentas las cosas. Entonces, o puedes maldecir que el agua está fría, o puedes decides a apreciar que tienes agua en tu casa.
Sí. La realidad es que si no podemos agradecer lo que tenemos, y de hecho no siempre lo agradecemos, podemos tener más y no lo vamos a apreciar. Me pego la lotería, soy millonario, no voy a disfrutar, voy a seguir siendo igual de miserable.
Sí.
Y digo esto como una oportunidad de que
Definitivamente.
podemos ser felices ahora mismo con lo que tenemos, bueno, malo, bonito, feo.
Déjame aquí, como tú sabes que soy podcaster, a veces no puedo evitar hacer preguntas, entonces déjame hacerte una pregunta yo también ahora. En un momento comenzaste a hablar de la Navidad y cómo tú querías un poco más de Navidad por la parte que decías que hubieras querido tener más encuentros familiares, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es la Navidad para ti en situaciones normales?
Eso cambia a través de los años. O sea, para mí la Navidad era una ilusión gigantesca.
Okay.
Y todas estas actividades es el único momento en que yo, pues, me acostaba más tarde de medianoche y íbamos a la fiesta a comer lechón y la música y las parrandas y la misa de aguinaldo y la misa de gallo. La única vez que me levantaba tan temprano también. Más
Okay.
obviamente los juguetes, y íbamos a visitar a mis abuelas y a las tías y es gente que yo nunca veo, pues ahora los vemos. Y era como esta ilusión tan grande. Y hay montones de cosas que causan la ilusión, pero la Navidad sí era la ilusión.
Exacto. Yo siempre
Ahora,
digo que la Navidad es para los niños, porque no hay quien disfrute la Navidad como los niños. De
sí,
repente
es.
tú llegas a adulto y de repente la Navidad puede ser hasta una preocupación de que compra los
No
juguetes,
le he
los
comprado el
regalos.
regalo a
Sí,
aquel.
pero para el niño no, para el niño es, como tú dices, la ilusión, todas estas cosas el amor que reciben, los regalos que reciben. Y eso a veces uno dice, si pudiera regresar a ese estado interior de cómo yo sentía la Navidad, y ¿verdad? Siempre he dicho que eso, que para mí la Navidad es para los niños.
Pero fíjate que podemos regresar a ese estado.
Claro.
Es nuestra opción.
Definitivamente.
Con lo que tenemos
Fíjate.
es nuestra opción.
Sí, algo con esto de los regalos. Pero es que yo siempre trato de que la persona sienta, sin contar el valor del regalo. Yo siempre quiero que la persona, cuando vea el regalo, diga, pueda entender, mira, él pensó en mí y en su proceso mental, consideró, buscó qué es lo que me gusta a mí y lo encontró, ¿entiendes? Eso, que yo quiero que la persona, cuando abra un regalo, sienta que yo puse tiempo y esfuerzo, puse mi energía en escoger ese regalo para esa persona, independientemente de lo que costara o no costara, ¿verdad? Y eso creo que es parte de que tú tienes que no olvidarte tanto de cuánto cuestan los regalos y tratar de empezar que por lo menos tu círculo cercano aprenda a apreciar eso, ¿verdad? Tu pareja, tu familia, tus seres más cercanos, que aprendan a ver esa magia del regalo, que no es tanto lo que cuesta o lo que, ¿verdad? Sino el esfuerzo, la intención con que llega ese regalo.
Yo llevo varios años que mi regalo es una tarjeta con algo de dinero y con un mensaje bien genuino que yo le pongo posiblemente el 24 por la noche cuando ya estoy trasnochado loco por acostarme, no sé ni qué decir. Pero siento que eso es lo más yo que le puedo dar. Yo no sé si esa tarjeta la botan ahí mismo, cogen el dinero y la leen o dicen qué bonito
Claro,
y la
claro.
guardan, pero eso ya está fuera de mí. El yo pensar en ellos y ver qué es lo primero que me sale, soltarlo ahí, yo lo siento como una muestra de amor grande.
Eso, ahora que tú lo mencionaste, ahí lo capturé y lo entendí. Y es que el regalo, tú haces lo mejor por el mejor esfuerzo por escoger un buen regalo, pero después que lo entregas, lo sueltas. Como tú
Sí, yo no.
mencionaste. Tú entregaste la tarjeta y escribiste algo del corazón y le incluiste dinero. Pero ¿qué hacen con ella después? Pues tú sueltas el regalo, lo diste. Y tú sueltas también las expectativas, porque a veces queremos regalar y queremos que la persona esté tan agradecidos y tan emocionados por lo que recibieron, ¿verdad? Que también es importante regalar y a la misma vez practicar el soltar. Yo escogí esto para ti, pero pues te toca a ti apreciarlo, disfrutarlo, si quieres, ¿verdad? No añadirse más presión por la parte de cómo se recibe el regalo del otro lado.
Sí. Hay un tema que yo he estado tratando de estudiar últimamente, que es la madurez. ¿Qué significa ser el adulto? Comportarte desde el adulto.
Claro.
Y la realidad del adulto es que el adulto no tiene expectativa. El adulto está en el momento. Y si la pandemia se acaba mañana y ya no hay más casos y ahora podemos viajar y hacer lo que sea, quizás a mí me gustaría eso, pero como adulto yo no puedo tener esa expectativa. Yo tengo que estar listo, estar en pandemia 20 años más y
Claro.
no volver a tener, recibir dinero. O sea, si de momento pierdo el último centavo que tenía y me tengo que ir a la bancarrota y perder la casa y el carro, pues tengo que estar bien con eso. O sea, el adulto busca resolver
Claro.
en vez de quejarse.
Sí. Con eso, la definición de lo que tú dices de que para ti es ser adulto, para mí siempre adulto ha sido, es un proceso desde que somos, ¿verdad? Desde que somos un embrión, ¿verdad? No tenemos, somos completamente dependientes de la placenta de nuestra madre, de cómo nuestra madre se alimente. Después salimos al mundo y todo es un proceso de ir recibiendo cada día más responsabilidades de nuestra vida, vamos a decirlo así. Y después, o sea, yo para mí lo veo, desde que eres niño vas cada vez asumiendo más responsabilidades de lo que es control sobre tu vida. Y para mí un adulto es una persona que entiende que es responsable de las cosas que. Y cuando digo responsable, por ejemplo, para hacer un ejemplo exagerado, o sea, una persona que tira, abre la ventanilla del carro y tira basura a la calle, para mí no es un adulto. Porque es como que él piensa que si lo saco cerca de mí ya no es mi responsabilidad. Sí es tu responsabilidad porque estás ensuciando tu país, estás dañando, contaminando. Entonces, para mí, yo busco siempre expresar mi adultez comportándome con responsabilidad, asumiendo la responsabilidad de cómo vivo, de las cosas que hago, de mis actos, de mis decisiones, de si metí la pata o no, ¿verdad? Para mí, entonces, ser adulto es asumir la responsabilidad de todo lo que ocurre en nuestras vidas. Aún,
Esa palabra es
aún,
importante,
sí.
asumir.
Sí. Incluso hay cosas que no tenemos control, pero entonces nuestra reacción a estas cosas también es nuestra responsabilidad. Y asumirla,
Sí.
que es todo lo que hemos hablado hasta ahora, de la gratitud, de cómo manejamos, aceptamos las cosas que nos llegan. Bueno, es todo eso.
Fíjate que en la vida nosotros vivimos peleando con nosotros mismos para hacer las cosas bien, para no equivocarnos, para no meter la pata. Y eso es una expectativa irrealista, nos vamos a equivocar mil veces.
Claro.
Lo clave está en asumir. Me emborraché, me puse a guiar, embaraté el carro y en vez de estar peleando de por qué estaba ese hoyo, pues mira, yo metí la pata. No debía haber
Claro.
guiado borracho y pues ahora tengo que asumir una responsabilidad.
Sí,
Y cuando
sí.
asumo, consigo ese equilibrio. Mientras estoy peleando y mirando hacia afuera, no va a haber equilibrio y en algún momento voy a terminar pagándolo de otra manera. Así
Sí.
que esa palabra asumir yo encuentro que es maravillosa.
Sí.
Eso
Javier,
es del
eso que tú
adulto.
mencionaste, eso que tú dices, eso de la verdad, eso me parece bien interesante porque a veces nos pasa que por ejemplo, para darte un ejemplo, mi hija, digamos, ayer en la mañana, le dio un golpe al aro de su carro y se guayó y ya estaba preocupada. ¡Ay, ay! Y entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Eso no es importante, eso no es nada. Tú sabes, tú piensas así, pero para la otra persona no es así. Entonces, mira, yo a veces, por ejemplo, puedes tener un accidente de tránsito y tú bajar de tu vehículo calmado y relajado, porque entiendes que no es tan importante, pero también hay que reconocer que para otra persona, la otra persona tal vez se baja y pelea y está enojado y entonces es reconocer de que aunque yo hay cosas que acepto y las manejo bien, no todo el mundo está en el mismo camino y hay otros que son más calmados que yo, hay otros que no, hay otros que, ¿verdad? Entonces, eso de asumir también es asumir que yo asumo mi responsabilidad, pero también pues tengo que entender que los demás, cada cual debe asumir su responsabilidad cuando le llegue el momento, ¿verdad?
Bueno, yo me responsabilizo por mí.
Claro.
Si cualquier otra persona asume la de él o no, eso está fuera de mis manos.
Exacto.
Y eso es parte del tema de asumir.
Sí. Mira, yo, volviendo al tema de la Navidad, yo, como te mencionaba, siempre en la Navidad, cuando era niño, se veía diferente. Yo vivía en Yabucoa, en un campo, y yo era una familia pobre, pero siempre las Navidades eran la oportunidad de abrir la casa a muchas visitas. Y yo siempre recuerdo que en mi casa criaban lechones y siempre tenían al menos dos todas las navidades. Mataban un cerdo, un lechón, para asarlo y otro pues para carne. Y siempre en mi casa, siempre había al menos en las navidades, al menos había dos celebraciones grandes que llegaban gente de San Juan, de la ciudad, que iba a mi casa. Y bueno, a mí siempre en la Navidad era eso, era la parte en que mi familia siempre daba lo mejor que tenía para abrir sus puertas a las visitas y era, o muchas veces familiares que no veíamos en todo el año, lo veíamos que solamente en Navidad. Y era eso, era como que, no sé, abrir las puertas de la casa, pero yo creo que también es como que abrir las puertas del corazón a encontrarse con gente y hablar y compartir y todo eso. Eso me viene a la mente de mi Navidad cuando era niño, que era, ¿verdad? Para mí, la Navidad como un niño se vive diferente, no hay forma de.
Pero me encanta que estés diciendo esto porque siento que ya estamos cayendo en el verdadero tema de la entrevista, que es por qué hay que esperar a la Navidad para abrir el corazón y abrir la casa y pintar la casa y
Sí.
regalarle comida al vecino y salir con ellos a vos, ¿sabes? Realmente
Claro,
podemos
claro.
hacer en todo momento y
Sí.
debemos, o sea, esto es vida, o sea, la Navidad es una oportunidad para vivir. Y tenemos la opción de vivir todo el momento, siempre.
Sí, hay algo, y hay, ya está cerca por ahí también la despedida de año. Y yo siempre algo que he hablado, que digo, e incluso lo he hablado en mi programa en alguna ocasión, he hablado con mi amiga Virginia Gómez, pues yo le decía, ella siempre tenía un programa que se llamaba La Hora Mágica, y el término de la
Sí.
magia siempre es parte de. Y yo siempre le decía a Virginia que muchas veces, a mí el Año Nuevo, yo creo que tenemos que quitarle magia a esa fecha, el Año Nuevo, quitarle magia a ese día y redistribuirlo en cada día del año. Porque
Sí,
cada
sí.
día puede ser mágico, cada día puede ser el inicio de un nuevo ciclo para ti y no esperar a que sea año nuevo y no hacer
Sí, seguro.
resoluciones que no se van a cumplir. Reconocer, quítale la magia a ese día y redistribúyela en todo y cada día. Asimismo, cada día puede ser Navidad también. Yo
Sí,
regalo en Navidad, es como que el único día así que regalo como. Pero hay muchas otras festividades durante el año que yo no regalo. Que me niego a regalar, por ejemplo, el día de San Valentín, yo me niego a regalar. Yo digo, no, yo no regalo, pero regalo en cualquier momento que entiendo que sea necesario. Y entonces también yo creo que pues tal vez la Navidad nuevamente, quitar un poco de magia, y no quitarla, porque no pierde magia cuando le sacas magia, eso se multiplica, pero poner más magia en cada día, ahí. No, no tienes que esperar un día así para regalarle a alguien que tú aprecias, que tú amas, ¿verdad?
Exacto.
Hay veces que uno entra a una librería y ve un libro y dice, ay, este libro es fulano o es fulana, se lo voy a comprar. Y se lo regala. No tiene que haber motivo, sino simplemente el deseo de dar algo.
El motivo es pensar en ti, pues te traje esto.
Exacto.
Pero inclusive, a mí, o sea, para mí es bien difícil comprar regalos porque yo siento que la gente tiene demasiado y lo que tiene es un reguero en la casa, un clutter. No
Sí.
necesita más cosas. O sea, ¿qué yo quiero que me regalen? Yo quiero tiempo de calidad. Llámame y hablamos con calma. Invítame a comer.
Exacto.
Vamos a conectar, vamos. Déjame saber cómo tú te sientes con tu vida en este momento y qué tú has superado, que se te ha hecho difícil. Eso yo me lo disfruto, más que una camisa, que
Sí.
ya tengo el closet lleno.
Yo, de los momentos, yo creo que si yo hiciera una encuesta, un análisis estadístico de los mejores momentos de mi vida y los momentos más felices de mi vida, yo creo que el 75% posiblemente incluye un café al lado.
Sí,
Conversa
claro.
esas conversaciones que son mágicas, ¿verdad? Tú
Sí,
sentarte
sí.
con alguien simplemente con un café en la mano para conversar y pues, nuevamente, no es tanto el regalo, ni el costo, ni el valor, es lo que se comparte, es lo que.
Ni tampoco se trata del café. El café es una excusa.
Exacto, para mí el café es el símbolo, es como yo no, ¿verdad? Yo cuando niño, una de las cosas, yo era monaguillo. Y
Okay.
entonces, obviamente el monaguillo tiene que conocer sobre todo el ritual, todo el rito de la misa y sabe lo que significa el copón y el cáliz y todas esas cosas. Entonces, para mí esas cosas son símbolos, ¿verdad? Y un símbolo tú lo pones y cuando tú lo pones así o cuando tú, ¿verdad? Eso implica que es como un gatillo, algo que activa algo en tu, ¿verdad?
Sí.
Entonces, para mí el café es como que, como dice la excusa, es ese factor que de repente es como que el símbolo de que ahora vamos a conversar a profundidad, vamos a decir así.
Exacto.
Puede ser el peor café del mundo, ¿verdad? Pero.
No importa.
Sí.
Y fíjate que tampoco importa de qué hablemos. La verdadera
Claro.
comunicación es como que mirarte y decir qué bueno que estás aquí y decirlo quizás ni sin palabras, o sea, como sentirlo.
Sí. Yo hace muchos años leí un. Yo no sé, hay veces que uno lee. Hay libros que son muy famosos y todo el mundo los lee y ¿verdad? Y tú los lees y como que tú no encuentras lo que tenía espectacular. Pero hay veces que lees un libro y un libro que no es muy conocido, ese libro trae algo que tú lo recuerdas por el resto de tu vida. Yo recuerdo un libro que se llamaba La caricia esencial. Y ese libro lo que hablaba, entre muchas cosas, es que Por ejemplo, las palabras que yo le digo a una persona es una caricia esencial. Y es entender que cada vez que yo le hablo a una persona, yo le estoy regalando una muestra de cariño. O sea, yo puedo hacer que mis palabras sean caricias, no que sean golpes, no que sean ofensivas, que mis palabras, reconocer el poder de mis palabras como si fuera una caricia. Y entonces, cuando uno escoge las palabras, cuando hablábamos hace un momento de Toastmasters y toda esa cosa, cuando yo voy a una reunión y le doy a una persona una retroalimentación, yo reconozco que eso es un regalo. Y entonces hay que reconocer el poder que pueden llevar tus palabras, que pueden ser una caricia. Como tú dices, esa conversación es reconocer que lo que tú dices a esa persona reconforta, reconstruye, enriquece la vida de otra persona.
Y como se decía en la película de Avatar, I see you, te veo, sí, te reconozco. Toastmasters es bonito porque yo estoy mirando cómo tú te comunicas, cómo es tu body language, cómo es tu tono, cómo es tu volumen, cómo estoy mirándote completo y hablándote no desde la crítica, sino déjame apoyarte en esto, cómo tú puedes hacerlo mejor.
Sí, sí. Con esto de hablar en público, yo siempre digo que hay dos tipos de personas que van a esto, y es unas personas que quieren como que añadirse decoraciones y hablar así y con muchos recursos, ¿verdad? Mucha retórica y mucho estilo. Y son personas que se están añadiendo ornamentos encima, ¿verdad? Se están vistiendo con ropas elegantes para taparse, para esconderse. Y hay otras personas que son las personas que descubren que al comunicarse y hablar están creciendo y transformándose. Y yo prefiero las personas que están en esa, sí, en ese segundo grupo, que son las personas que van y cada vez que hablan sanan con las cosas que dicen, liberan, sí, cargas que tienen en su vida. Y entonces para mí hablar en público no es eso de cada vez hablar y ser más elocuente y parecer un político o ser un... No, es tratar de conectar con quién tú eres y que las personas puedan ver quién tú eres realmente.
Y es interesante porque a veces el mensaje se torna más importante que uno. O sea, si yo le digo a alguien algo que lo ayuda a sanar, ¿qué importa si fui yo el que lo dijo o no? ¿Y qué importa si me veía bien mientras lo estaba diciendo o no?
Sí, sí, sí. ¿Qué importa si fue... si el que lo dijo era de otra fuente, otro libro u otro filósofo? A ti te llevó a través de esa película y ahí esa oración conectó contigo.
Exacto. ¿Sí? Y es lo bonito. O sea, esta es la oportunidad de hacerle ese regalo a la persona y es un regalo de sanación.
Exacto, exacto.
Y la sanación, fíjate que yo no sé de lo que yo estoy hablando. O sea, yo simplemente dejo que las palabras fluyan a través mío y si se beneficia a alguien, pues se cumplió.
Claro, claro. Sí, con esto de lo que mencionas, es que también a veces pensamos que hablar es hablar. Y nuevamente, ese primer grupo de personas son las que hablan y hablan y hablan. Pero también hablar es escuchar. Uh-huh. Y entonces, cuando tú hablas y a la misma vez te escuchas lo que dijiste y escuchas lo que otra gente... La parte de escuchar completa el proceso para que pueda haber una sanación, como mencionaba. En la manera en que las personas que hablan como papagayos, ¿verdad? No caen en eso que hablamos hace un momento, de esas conversaciones que enriquecen la vida, ¿verdad? Porque no es hablar, es hablar y a la misma vez también escuchar. Escuchar lo que la otra persona dice, también escuchar lo que yo dije para poder llevar todo mejor.
Hay un tema bien importante en cuanto a escuchar a la persona a quien le hablo, y es que si yo no estoy mirando a la persona, yo no sé si está asimilando lo que le estoy diciendo. Si sí, le está aburrido, si está mirando el celular, y no es que yo sea malo, no es que él sea malo, pero si yo estoy diciendo algo y no me están escuchando, pues ¿para qué gastar saliva? Uh-huh. Así que sí, es importante reconocer esa necesidad que tiene esa persona y entonces hablar desde ahí.
Sí.
Y preferiblemente desde el mismo nivel, porque nosotros tendemos a hablar desde, mira, yo sé más que tú y te voy a ayudar, y tú que eras chiquito allí que no sabes nada, gracias a Dios que te encontraste conmigo, que lo sé todo.
Sí.
Y
Eso
bueno, se sigue hundiendo.
es bien interesante porque muchas veces nos encontramos con personas que hablan y hablan y hablan. Y si tú observas bien, tú te das cuenta de que ellos no quieren que tú digas algo. Ellos no están esperando un consejo tuyo, ellos no están esperando algo. Ellos simplemente quieren que tú estés ahí y que los escuches. Cuando
Sí.
tú descubres eso y dices, ah, ok, está bien, déjame entonces hacer mi rol para beneficiar a esa persona, que es simplemente escucharlo y no decir nada. Ah, ok, qué bien, oye, está chévere. Entonces es reconocer de que hay personas que necesitan hablar para desahogarse, entonces uno
Sí,
puede
sí.
como que escuchar y ya, escuchar.
Exacto. Sí, el hablar puede servir para evadir unos sentimientos. Si tengo mucho dolor por dentro, si estoy ansioso, a veces hablando, pues eso me hace sentir mejor.
Claro.
Y es una herramienta que funciona. Yo digo, yo soy introvertido, pero muchas veces yo prefiero quedarme en silencio y sentirlo versus tratar de estar hablando de más.
Sí. Nuevamente lo que hablamos hace un momento, de que uno aprecia las cosas en su presencia y en su ausencia. Hay personas que nunca paran de hablar porque no quieren escuchar el silencio, ¿verdad? Entonces,
Exacto.
en la vida necesitamos tanto los momentos de hablar y los momentos de callar, los momentos
Sí,
de
sí.
decir, los momentos de escuchar. Y ese contraste es lo que, ¿verdad?, nos trae realmente la lección, el aprendizaje.
Exacto. Y el
Sí.
desapego también, el estar feliz con lo que haya. Estar feliz, pues si están hablando, se habla, y si no se habla, pues no se habla.
Hay algo, yo, como tú mencionabas, tú eres introvertido, yo soy introvertido, y una de las destrezas que yo he aprendido en mi vida, que para algunas personas puede ser bueno, para otros puede ser malo, es que yo en muchas cosas me adapto. En las cosas que no son importantes, yo puedo adaptarme y decir, sí, ¿sabes qué? Lo que tú quieras, ¿verdad? Y entonces, por otro lado, en la sociedad y otra gente dice, no, no, tú tienes que pedir lo que tú deseas y exigir. Entonces, los extremos son, ¿verdad? Las personas que van a un lugar, a una tienda y quieren expresar lo que piensan y quieren que los atiendan y que los complazcan porque eso es su derecho. Esas son las personas que todo el mundo, todo el tiempo exigen lo que ellos quieren controlar y no se pueden adaptar. Entonces, yo creo que también es como que todo lo que hemos hablado de acampar y de ir a sitios, hay veces que tenemos que exigir cosas y buscar y controlar cosas, pero hay otras veces que tenemos que soltar y adaptarnos. Y hay veces que no, mira, hay cosas que realmente, a veces mi esposa me dice, mira, y vamos a, ¿qué quieres desayunar? Y yo, ¿sabes qué? Cualquier cosa. Porque no todo tiene que ser una decisión que yo controle, o no todo tiene que ser una señal de que yo soy el que mando y aquí se hace lo que yo diga. No, lo que sea, lo que sea. Vamos a comer afuera. ¿Qué quieres comer? Lo que tú quieras. Porque en ese momento, para mí, realmente esa decisión, sea una cosa o la otra, ya sea mexicano o italiano, que se coma, no va a afectar mi felicidad. Yo voy a adaptarme y voy a ser feliz independientemente de esas circunstancias, al menos en esas decisiones, ¿verdad?
Los flemáticos muchas veces no nos gusta tomar decisiones, pero lo que pasa, y estoy tratando de justificarnos, es que lo importante para nosotros no es si comemos italiano o mexicano. Yo quiero, pues, primero satisfacerme y segundo, pues, la compañía.
Exacto.
Lo otro es un
Sí.
detalle.
Hay unas líneas de pensamiento, hay unos escritores y algunos pensadores que dicen que la fuerza de voluntad, el tomar decisiones, consume energía. Por
Sí,
eso
sí.
hay personas que dicen que si tú ves a Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, que él siempre usa una camiseta gris, gris. Y tal
Eso
vez
es
uno,
de
en el caso de Steve Jobs, el turtleneck y mahones. Y muchas personas piensan que el tomar decisiones gasta, o sea, tu capacidad de tomar decisiones, la energía que tú utilizas para eso, es como que limitada. Y durante el día, estas personas dicen que ellos toman decisiones en cosas importantes. No toman decisiones en que, ay, en qué ropa me pongo, en qué colores combino. Y aunque sea cierto o no sea cierto, ¿verdad? Hay muchos estudios que dicen que sí. Pero lo importante es que tú puedas decir qué realmente para ti es importante, lo que tú tienes que tomar, dedicar tiempo para tomar una decisión. Hay muchas cosas que realmente no son irrelevantes, ¿verdad? No tienen importancia. Pero si queremos tener el control todo el tiempo, que todo el tiempo las cosas se hagan como nosotros querramos, pues vamos a estar todo el tiempo luchando contra todo, porque, ¿verdad? Y entonces nuevamente hay que aprender a adaptarse, y ahí, ¿verdad? Ya sea como mencionaste, mexicano o italiano, yo quiero estar, tener una conversación contigo y estar aquí, pasarla bien, ¿verdad? Exacto. Y esos son los factores verdaderamente importantes. Incluso, volviendo a lo de la Navidad, es en la Navidad, ¿cuáles son las cosas realmente importantes, ¿verdad? Compartir con la familia. O si no podemos compartir físicamente, que nuestra familia sepa, se sienta querida, que se sienta amada, que se sienta... Exacto, exacto. Entonces, no importa si la mesa no está llena de mucha comida o si no hay tanta gente en una fiesta. Lo importante es de descubrir realmente qué es lo que cuenta, qué es lo importante. Uh-huh. Y entonces hay otras... yo siempre recuerdo cuando yo me casé. Yo dije, mira, cuando yo me vaya a casar, yo quiero hacer esta boda donde yo voy a invitar primero a las personas que yo quiero que estén allí. No que me siento obligado a invitar, no, personas que yo quiero que estén allí, porque cuando yo los vea allí, me voy a sentir feliz y ellos van a sentir felices. Y que las personas que estén allí no son las personas que van a juzgar si hubo mucha comida o si hubo mucha bebida o no. Entonces, para mí esa ceremonia fue bien importante. ¿Por qué? Porque era para esas personas que eran importantes. Entonces, en la Navidad, estás haciendo una fiesta para complacer a alguien, para lucir bien ante alguien, para aparentar ante alguien. No, realmente enfócate en lo que realmente es importante para ti y busca eso. Yo recuerdo en algunos momentos, algunas Navidades anteriores, que de los momentos que yo recuerdo era que cuando a mis hijos les regalaba un nene y una nena, les regalaba una pistola Nerf, de esta que lanza unos dardos de espuma, de foam, y nos poníamos a jugar por toda la casa, disparándonos con los foams, ¿verdad? Y ese compartir, para mí, eso es lo que se me queda grabado de esas Navidades. Yo no recuerdo ni qué me regalaron, pero recuerdo ese compartir. Entonces, ¿cómo tú te enfocas en las cosas que son importantes? Y después te das cuenta que esas cosas son las que se recuerdan. Sí. Que yo creo que eso es parte, ¿verdad? Hacer un análisis de qué realmente es importante para ti y buscarlo. Y
tiempo de calidad.
Sí, exacto, exacto.
Y como tú dices, eso lo debemos buscar no solamente en la Navidad, sino todo el año, todos los días, todos los momentos.
Sí, sí. Yo recuerdo cuando éramos más jóvenes, había una serie de televisión en Puerto Rico que se llamaba Todo el Año es Navidad.
Así, bonita.
Y Jacobo Morales era el personaje que era. No era. Era como Santa Claus, ¿verdad? Como San Nicolás, pero no era vestido. Era el personaje. Y en la serie era que todo el año es Navidad, donde cada día tú podías buscar el sentido de la Navidad en cualquier otro momento. Y es una serie que recuerdo con mucho, mucho, ¿verdad? Con mucho cariño, mucho nostalgia esa serie.
Me pregunto si eso está en YouTube o en algún. En el internet.
Habrá que buscar. Yo incluso estaba viendo estos días en YouTube que ahí la Universidad de Puerto Rico está poniendo con muchos programas de televisión viejos de su archivo en YouTube. Y de repente yo me he encontrado con un montón de cosas que yo no hubiera ni me imaginado que estaban en YouTube. Porque este departamento de la UPR, de la Universidad de Puerto Rico, está colocando ese contenido. Incluso vi el primer programa de televisión donde salieron los chicos Menudos, o sea, los de Menudo. El primero, un programa de Tommy Muñiz. Pero nada, se puede conseguir todo eso. Tenemos acceso a todas esas cosas ahora.
Sí. Qué bien. Pues en conclusión, tenemos tarea para esta Navidad y para todas, que es abrirnos, tratar de tener más tiempo de calidad con todo el mundo y vivir. Y no estar tan pendientes al qué dirán o el qué tengo que hacer o ¿Qué debo hacer sino que yo quiero
Claro.
genuinamente y cómo puedo complacer genuinamente a los otros?
Claro. Yo creo que una herramienta que puede ser importante en eso es de que en estos días de Navidad y ya que se acerca el fin de año, es reconocer que hay fiesta y hay bullicio, pero también debe haber un momento en silencio para meditar y
Reflexión.
para reflexionar. Lo que estoy haciendo todo este tiempo, ¿realmente lo hago porque me complace a mí o complace a otras personas? ¿Lo hago porque realmente lo disfruto? O entonces, es repasar en tu vida, ¿verdad? Las cosas, ver qué realmente es importante, qué cosas recuerdas tú de la Navidad, qué cosas tú quisieras recordar de las Navidades en el futuro, y que ese silencio, esa reflexión y esa meditación te permitan escoger qué quieres hacer con tu vida y especialmente en estos días.
Yo a final de año siempre reviso el año día tras día, busco el calendario y cada día que yo hice, y de ahí busco qué yo aprendí de cada cosa. Y les puedo compartir que este año ha sido bien bonito, bien intenso, o sea, a pesar de todo el dolor y todas las chaviendas, pero si uno viene a ver todos los talleres que tomamos cuando empezó la pandemia, todos estos talleres online, todos los
Sí.
maestros excelentes, que de momento dicen, no puedo dar talleres presenciales, vamos entonces a llevarlo al internet.
Exacto,
En mi caso, pues estas entrevistas, cada uno de los entrevistadores que pues han excedido expectativas todos y de cada uno pues he aprendido mucho. Todo como las relaciones han cambiado, porque pues con la familia ya no podemos salir, pues entonces tenemos que la convivencia hacerse mucho más profunda.
sí, definitivamente.
Y exhorto a todo el mundo a que haga eso, hacer un recuento día tras día, qué pasó, cómo lo tomé, qué aprendí. Y de ahí entonces mirar qué yo espero del año que viene, qué yo puedo hacer diferente, qué puedo mejorar, qué puedo proponerme.
Definitivamente.
Porque la idea es estar
Definitivamente.
mejor cada vez, digo, mejor estar más presente.
Definitivamente, sí. Yo creo que nuevamente, que se acerca el año nuevo y creo que hay que, como que yo creo que bajarle un poco a este concepto de las resoluciones y tratar de ver en la vida qué cosas nuevas yo puedo hacer para crear hábitos en mi vida. Por ejemplo, que si yo puedo buscar, como decía hace un momento, meditar, buscar momentos de quietud y de relajación. No mires no pienses en las metas estas que todo el mundo dice, bajar 20 libras o no, no, es ver qué cosas yo puedo incorporar día a día para que mi vida vaya mejorando poco a poco. Tratar de levantarme tal vez por las mañanas y hacer un poco de ejercicio, caminar o tal vez leer un poco más un libro. O tal vez sacar 15 minutos antes de acostarme para hacer una oración o simplemente para meditar. Pero no mirar tanto los resultados. Cuando mencionaba hace un momento de que voy a ser feliz cuando me pegué en la lotería, cuando llegue otra cosa externa. No, no. ¿Qué cosas yo puedo hacer ahora para que se ocurran hábitos, se creen hábitos en mi vida que me apoyen en la búsqueda de la felicidad?
Y disfrutar lo que tengo.
Definitivamente, definitivamente. Sí.
Entiendo que tú eres. Ajá, dime.
No, no, que muchas veces hemos, mira, aún con todo lo que hemos pasado en Puerto Rico en los últimos 3 años, hay gente que viene a Puerto Rico y decide mudarse a Puerto Rico porque lo que encuentran aquí los enamora. Y entonces es reconocer que todo es cuestión de perspectiva, de punto de vista. Sí, las cosas pueden mejorar en Puerto Rico, pero tampoco están tan malas como para que estemos todo el tiempo criticando y sintiéndonos mal, ¿verdad? Ahí tenemos vegetación, naturaleza, playa, bosque. Tú en el caso de turismo, sabes que caminar por el viejo de San Juan es como que, wow, hay gente que viene de otros continentes a ver este lugar tan hermoso y yo lo tengo aquí. Yo recuerdo a veces cuando salía de mi trabajo por las tardes. Y me iba a coger bicicleta, llegaba al viejo San Juan y yo decía, ¿sabes lo que es salir de mi trabajo y montarme una bicicleta y tener todo esto tan accesible, tan cerca? Soy bendecido. Mirar hacia el norte y ver el océano Atlántico, wow, es como que somos afortunados. Sí, vemos las cosas malas
Sí.
que tiene nuestro país, cosas que se pueden mejorar, pero también tenemos cosas hermosas por las que
Definitivo,
sentirnos
definitivo.
agradecidos y bendecidos.
Sí, tenemos playa, tenemos historia, tenemos bosque, tenemos desierto, la gente de aquí es maravillosa. Y digo, si uno profundiza con nuestro sistema político, nosotros estamos súper bien. Tenemos
Claro,
hospitales, tenemos buena infraestructura, tenemos agua potable, tenemos, ¿sabes? Hay montones de cosas que agradecer. Y hasta que no veamos eso, no vamos a poder superar todas las dificultades que tenemos. Hay que
Sí.
empezar, mira, ¿qué yo tengo? Y de ahí entonces buscar lo
Claro.
demás.
Sí, yo creo que también, y esta es la última que quiero decir, es que mencionas eso, porque hay mucha gente que se cree que diciendo algo en las redes sociales, ayudamos a cambiar a Puerto Rico. A veces dice, es que este gobierno está al carajo y no ha hecho nada. Mira, con decir las cosas, no hacen nada. Te podrás sentir bien desahogándote, pero no. Entonces, mira, hay que pensar qué podemos hacer para que Puerto Rico sea mejor. Y qué. Para que Puerto Rico sea mejor, comienzo con mi familia, con mi gente que está al lado, con
Exacto.
mis vecinos. Entonces,
Sí.
no olvídate de que si el gobierno funciona o no funciona. Olvídate lo cercano a ti. Tu círculo de influencia y estado. Pero olvídate de comentar.
Ajá, se fue el internet por un segundo, pero aquí estamos de
Estamos.
vuelta.
Ok,
Sí.
por suerte ya creo que habíamos dicho casi todo lo
Sí.
importante.
Pues habla un poquito de, entiendo que tú eres coach, ese servicio de ayudar a las personas a hablar en público y hablar con más autoestima.
Sí, bueno, pues como te he mencionado, yo por los últimos activarme y he descubierto pues lo que funciona para mí y sé que funciona para mucha gente. Y pienso que hablar ante un público, ante una audiencia o ante una cámara en internet no es, puede ser un proceso de transformación, de sanar. Y estoy ahora, pues trabajo con eso, con personas que les interesa aprender a cómo inspirar, influenciar, ayudar a las personas a través de sus palabras, ya sea físicamente o de manera virtual, pensando que desde el punto de vista de que es una transformación, no es simplemente ser más elocuente o más, sino este camino de transformación. Y también
Exacto.
tengo mi, ¿verdad? Las personas que les interesan se pueden
Como
comunicar
siempre.
conmigo a mi correo electrónico. info@cristobalcolón.net. También me pueden escuchar en mi podcast. Nos cambiaron los muñequitos, donde quiera que se escuchan podcast, ahí lo pueden encontrar. Y ahí hablamos, tenemos conversaciones de historias de cambio, de historias de reinvención, personas que constantemente se reinventan y pueden ser ejemplos de inspiración para nosotros. Nos cambiaron los muñequitos.
Qué bien, entiendo que ganaste premio sobre en el podcast, ¿no?
Sí, este pasado octubre participé de la competencia del Latin Podcast Award. Habían un total de 103 podcasts de España, Europa, América Hispana, Estados Unidos. Y mi podcast ganó la categoría de mejoramiento personal y también quedó finalista entre los últimos, los 8 finalistas del Latin Podcast Award de toda la competencia, donde había podcasts del Washington Post y de CNN. Que mi podcast hubiera quedado entre los primeros 8, para mí esa ha sido la mayor bendición.
Qué bien. Entonces, el que te quiera conseguir sería en la página cristobalcolón.com. Punto net. Ok.
Exacto.
Pues muchas gracias, Cristóbal. Y pues nos
Gracias a ti,
seguiremos
Javier.
comunicando. Y pues
Sí,
este.
vamos a ver cómo nuestros cables se siguen cruzando en otras cosas.
Exacto. Pues muchas felicidades a ti, muchas felicidades a todos los que nos escuchan
Feliz Navidad.
y feliz Navidad y nos veremos en el próximo programa de sanación, de superación en tiempos de pandemia, aquí todos los jueves a las 6.
Buenas tardes, buenas noches a todos.
Gracias.